conmemoramos fiestas profanas, aniversarios, hay muchísimos, pero lo más importante sí es el desembarco del hombre en la luna, ¿no? Es el aniversario. ¿Hoy es el Día del Amigo o mañana? Bueno, yo no lo festejo, no se preocupe. Me acuerdo que con mi hermano Hernán estábamos, en esa época éramos jóvenes, estábamos en carpa, estábamos acampados en la costa, ahí cerca de Esparta, en la costa del Peloponeso, mirando al mar Egeo, y sabíamos que iba a bajar el hombre a la luna y teníamos una espica. O con la radio del auto, no me acuerdo muy bien. Pero entonces escuchamos el desembarco, ¿no? Mi hermano Hernán estaba emocionado, esto es un cambio y un paso para la humanidad que va a cambiar absolutamente. Yo decía, pero no, Hernán, no. La naturaleza del hombre sigue siendo igual. Y de hecho los dos un poco tuvimos razón, porque fue un progreso enorme para la tecnología. De ahí un montón de las cosas que hoy utilizamos nosotros cotidianamente vienen de ese esfuerzo tecnológico brutal del ser humano para llegar a nuestro satélite. Pero de hecho, el hombre sigue igual, con sus pasiones, con su pecado original, con su llamado a lo sobrenatural. No se pararon las guerras, por más que desde arriba, por eso es el Día del Amigo, se ve todo como una única, bellísima humanidad. De bellísima no tiene nada, es un desastre, ¿no? Hay más guerras que nunca, ¿no? Hay más muertes. Uno, la verdad, además guerras de otro tipo. El mismo avance de la tecnología, aunque por supuesto en sí mismo es un logro que de ninguna manera tenemos que despreciar, pero ha servido para el bien, pero también para el mal, para el mal, sobre todo en las cuestiones de comunicación, ¿no? toda esta red, esta web de internet que lleva de todo. Algunas cosas buenas tiene también, uno puede leer a Santa Teresa de Ávila en internet, pero ya sabemos que el 70% de las entradas en el mundo es pornografía, y no solamente eso, la ideología, el cambio de... Bueno, de todas maneras, digamos, ha sido un hito importante. Pero cuando a mí me dicen, no, la nueva humanidad, el hombre nuevo, los grandes hombres ya han existido y seguirán existiendo, por supuesto, porque el gran hombre, ¿quién es el gran hombre? El ejemplar, nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, y San Francisco de Asís y los santos, esos son los grandes hombres. Ese es el progreso del hombre y la humanidad. Son distintas circunstancias exteriores, sí, pero lo interno. ¿Dónde hay una Santa Teresa? ¿Dónde hay una Santa Catalina de Siena? Entonces, ahí está, la humanidad sigue, pero la humanidad no existe. Cuando hablan de la humanidad, no existe la humanidad. Existen seres humanos, hombres, individuos, personas. Existe Jorge, existe Alberto, existe Marta, ¿no? Existe cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué progreso de la humanidad? Nosotros nos morimos en 80 años. Yo ya los pasé por salud. No tenemos mucho más de vida, ¿sí? Y nuestro futuro, ¿qué es? La humanidad, ¿no? Es la vida eterna. Ese es el futuro de cada uno de los hombres. Y el futuro de la humanidad ya está, porque el futuro de la humanidad es nuestro Señor y nuestra Señora, resucitados, victoriosos. en el cielo y todos los santos y todos los que van llegando, eso es el futuro de la humanidad. No hay futuro acá abajo, digo, no hay futuro para la persona. Y la humanidad es un ente de razón, es un término, una etiqueta, pero no, la humanidad no existe como tal, ¿no? La cuestión es que eso lo festejamos, ciertamente, es un logro, pero en tanto y en cuanto y no tanto. Y el día del amigo, chao. Bueno, hoy tenemos, sí, en cambio, unos cuantos santos: San Apolinar, San Elías, San José Bárzabas, Santa Margarita o Santa Marina, San Frumel. Santa Margarita. Esta Santa Margarita existió ciertamente, pero su leyenda tiene algunos rasgos que son decididamente legendarios, pero de su existencia real no se puede dudar. Y ahora me llama la atención, y es importante porque es una de las dos santas, junto con Santa Catalina, que le hablaban a Santa Juana de Arco, Santa Margarita. Ella tenía estas revelaciones, ¿no?, de los santos, del arcángel, de San Miguel, de nuestro Señor, por supuesto, ¿no?, a través, pero tener una amistad cercana con esta santa, que a veces le hablaban, a veces no, a veces quedaban en la oscuridad. Santa Juana de Arco, hoy no es Santa Juana de Arco, por supuesto, pero una cosita puedo decir porque me hace acordar mucho, ¿no?, a nuestros tiempos. Santa Juana de Arco vive justamente en el momento, en el siglo XV, el momento que la Iglesia tiene, no dos, tres papas, qué desconcierto para la Iglesia. Y ella es, porque ella está tratando de llevar a Francia a la santidad, porque su propósito no es político, como ustedes saben. Ella en determinado momento le pide al delfín que ya había sido coronado, gracias a Juana de Arco, rey en Reims, y le pide que le regale su reino, ¿no? Y el rey se asombra, pero sí, ¿cómo no le va a dar? Sí, ella se lo consiguió, le regala el reino, ¿no? Sí, por un rato, fíjense, Santa Juana de Arco es reina de Francia, por un ratito, porque inmediatamente, bueno, yo, su majestad, se lo regalo a nuestro Señor Jesucristo. Él será de ahora en adelante el rey de Francia, que tu velo pone en tus manos, dice, ¿no? Todo, es toda una cosa religiosa de Santa Juana de Arco y maravillosa. Por eso la Iglesia, un desprendimiento o una división del Sacro Imperio Romano Germánico, es la fila de la Iglesia, ¿sí? Y por eso los reyes de Francia siempre se han coronado y ungido, no con el óleo de los catecúmenos como los demás reyes, mientras hubo reyes, sino con el crisma, el crisma en el cual siempre se mete un poquito del aceite de la sacra pulpa. Lo cierto es que Francia entonces tuvo esa misión. Lamentablemente, cuando se corrompió como corruptio optimi, pésima, la corrupción del óptimo, el pésimo, ¿no?, y llegó la revolución francesa y anticristiana, y de ahí toda la revolución malignas del mundo, fue un instrumento lamentablemente de degradación de la humanidad, sobre todo cuando el corso Napoleón, que ya no podrá ser coronado, aunque fue coronado emperador, poco tuvo, salvo el dominio real sobre un montón de naciones, lo que hizo fue distribuir la Revolución Francesa por todo el mundo. Y con eso el anticristianismo. Bien, pero fíjense, Santa Juana de Arco es juzgada por la Iglesia, por los jerarcas de la Iglesia, ¿eh? Se hace un tribunal, ¿no?, con el corrón del obispo Borgoñón, ¿no? Borgoña estaba del lado de los ingleses contra Francia, y en este inicuo juicio la hacen morir. Entre otras cosas, en el interrogatorio le preguntan: ¿y quién es el verdadero papa de los...? Y ella dice: el de Roma, dijo, ¿no? Bueno, pero había una gran confusión al respecto. Usted recuerda que también estaba Santa Catalina por el de Roma, pero San Vicente Ferrer estaba por el de Aviñón. Lo cierto es que le preguntaron a Catalina, y ahí se quedó. Los italianos. Antes Italia tenía dos faros luminosos, ¿no?, que era por un lado el Papa, por otro lado la justicia italiana. Y justamente hoy en día ustedes saben que se ha encontrado una enorme corrupción en el Consejo de la Magistratura italiana, ¿no? Entonces dice: ¿qué hace el italiano? Que no puede confiar ya en su papa, ¿no?, ni en los clérigos, ni en los obispos, y no puede confiar en la justicia, ¿eh? Está librado a sí mismo, suprema iniquidad. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿qué? Confiar en los políticos, abominar de ellos, ¿eh?, y de los jueces y de la justicia, y de la mayoría de los mamarrachos de nuestros obispos, ¿eh?, y nuestro clero. Es una situación, sí, en la cual el hombre realmente está inerme, difícil. Entonces, bueno, la Iglesia está en San Juan de Arco, y sí, está la Iglesia, los curas, los obispos nos dan los sacramentos, mientras conserven la validez de sus ordenaciones y de los ritos. Tenemos las escrituras, tenemos la gran tradición, la maravillosa historia de la Iglesia, en la cual aparecen también estas cosas, y tenemos a los santos, y nosotros tenemos al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. Así que tenemos nuestra manera de conducirnos a través de las tinieblas de este mundo, y seguir adelante. Bueno, eso nada que ver con que estaba Santa, es por Santa Margarita, una de las que... No. Cuando Margarita es posiblemente nacida en Antioquía, Marte, ¿no? Hay una leyenda sobre ella. Pero la verdad que como se conservan capillas muy antiguas a su respecto, y en la época de Santa Juana de Arco había muchísima devoción en Francia y en Inglaterra también a Santa Margarita, por eso sabemos que es real, ¿no?, una mártir real. Ahora, de su historia poco, ¿sí? De su historia poco. Bien. De todos modos, hoy se hubiera tenido que celebrar misa de acuerdo a lo que dice el calendario. Hoy es la memoria de San Apolinar. Apolinar, nosotros lo conocemos más por las iglesias a él dedicadas que a su propia vida. De todos modos fue importante en cuanto es el primer obispo de Ravenna. Ravenna, se dice en español. Pero mandado justamente a gobernar, a evangelizar, primero antes que nada, la iglesia de Ravenna desde Antioquía, donde había nacido, por el mismísimo Pedro, ¿sí? Que es muy antiguo. Ahí en Ravenna sufre persecuciones, los romanos, cada una de las persecuciones romanas al catolicismo, el pobre Apolinar tiene que irse de su sede, lo tortura, ¿verdad? Al final llega viejo, ¿no? Lleno de cicatrices, mutilado, pero llega viejo y gobierna muy bien, ¿eh? De eso habla San Agustín, su iglesia, y termina muriendo apedreado en clase. Saben que la palabra, ustedes han oído hablar, y los que no han estado en Ravenna seguramente han visitado San Apolinar en clase, la iglesia, está San Apolinar Nuovo, que está en la ciudad de Ravenna, y San Apolinar en clase, que está más hacia la costa. De hecho, estaba en la costa, porque clasis en latín quiere decir flota. Y ahí, en Ravenna, que fue capital del Imperio Romano por un tiempo, y después del reino de los ostrogodos, en Ravenna estaba uno de los dos grandes puertos de la flota de guerra romana. Uno estaba allí y otra al sur de Nápoles, uno estaba en Clasis. Entonces el puerto al final se llamó Clase también. Y allí sufrió la muerte martirial San Apolinar. Que los romanos en realidad no eran buenos navegantes. Su flota no fue extremadamente poderosa, aunque ganaron en grandes batallas. Pero los que, como ellos conquistaron después Egipto, todo Fenicia, y los fenicios sí eran grandes navegantes, y los egipcios también, en el puerto de Alejandría, ¿no? Ellos usaban como flota de guerra la flota egipcia y la flota fenicia, y usaban a los marineros y a los pilotos fenicios y egipcios, que sí las sabían bien manejar, a las flotas para sus guerras. Bien, todo eso no es ajeno a la historia de la Iglesia, porque justamente lo que ha permitido a la generación apostólica propagarse por todas partes del mundo es el Imperio Romano, ¿no? El que haya podido unificar este mundo y llenarlo de rutas, y de vías, y hacer una sola cosa en donde pudo presentarse la Iglesia y propagar el mensaje de Cristo. No por nada el Papa que se instala en Roma, que es el umbilicus mundi en esa época, ¿no? El ombligo del mundo, y de allí, como un pulpo, caminar por esas por esas rutas a todas partes del mundo. Y también lo de la flota y el dominio del Mediterráneo, porque ustedes, si leen los Hechos de los Apóstoles, continuamente lo ven a San Pablo navegando y a los apóstoles navegando de puerto en puerto, en barcos importantes, además, barcos, algunos de 100 metros de eslora, eran importantes, tantos así que por hacer tantos barcos se despobló de bosques Italia, era difícil conseguir la madera ya, ¿no? Que había que traerla de lugares lejanísimos. Antes todo era bosque frondoso, todo Israel era bosque, y los famosos cedros del Líbano, sí. Ustedes, los cedros, ¿no? Y árboles altísimos, ¿no?, que se cortaban en las guerras, se cortaban para construir la madera era la materia fundamental con la cual se construían las cosas. Por eso muchísimas poblaciones de la antigüedad, de ellas no queda resto, porque la madera, estaban construidas en madera y han desaparecido. Lo mismo que los barcos, los barcos hundidos al final se pudren, entonces la madera se pudre, queda solamente la vasija, no es fácil encontrar un barco entero. Sí, en el Mar Negro, el Mar Negro es notable porque se hunden los barcos y ahí se encontraron muchísimos barcos de la antigüedad. Y abajo, por no sé qué fenómeno, no llega oxígeno que ayuda a vivir a bacterias que son comedoras de madera. Entonces, no importa, yo siempre me desvío. Lo cierto es que de madera entonces viene materia, eso por supuesto, porque la materia fundamental que utilizaban nuestros ancestros era la madera, ¿no? Se habla de la edad de piedra, era la madera, lo más importante. Todo se hacía con madera, esa era la materia. Y eso viene de madre, ¿por qué? Porque la dura madre es por donde circula la savia en la madera. Entonces, el origen de todas cosas es lo materno, la madre, la materia. San Apolinar, entonces, sin clase, es una iglesia construida allí en el siglo VI y es maravillosa por sus mosaicos, ¿no? No, lamentablemente ahí había un convento de monjas que, por supuesto, hace muy poco terminó de desertizarse, porque no hay vocaciones y los conventos son abandonados uno a uno, pero la iglesia sigue y se abre, no tanto para ceremonias religiosas, sino para que la visiten los turistas, por los mosaicos extraordinarios que tiene, sobre todo el mosaico del ábside, ¿no?, en donde aparece, ¿no?, en un cielo azul una esfera donde hay una cruz que está gemada, con brillantes, por supuesto hechos en el mosaico, una mano de Dios que aparece sobre ese círculo de Cristo dominando el mundo. Y abajo, ¿no?, está San Apolinar sobre el pasto verde, pasto lindísimo, verde con flores, con pajaritos, es lindísima la imagen, ¿no? Entonces, del azul, ¿no?, del empirio donde preside tonante Cristo, más abajo está San Apolinar y en el medio Elías y Moisés, ¿no? Es lindísimo el mosaico. Y esto me hace acordar, ¿no?, que la primera catequesis que se dio así permanente al pueblo de Dios fue la de las imágenes, porque por supuesto estaban las predicaciones de las grandes solemnidades, de las fiestas, de los obispos, ¿no?, pero la gente aprendía a través de las imágenes. El primer gran ejemplo que tenemos son los mosaicos de Santa María Maggiore, que son hermosísimos, ¿no? Lo ve ahí la historia de Cristo, ¿no?, Cristo bien metido en la tierra, en el pasto, árboles, ¿no? Y hablando, él se lo ve como un ser humano, ¿no? Me acuerdo, digo, dice, ¿cómo daba la catequesis? ¿Cómo daba? Ahí me estoy desviando. ¿Cómo daba la catequesis? Yo veo poquísimo. Entonces, en vez de llevar máquinas fotográficas, llevaba siempre un par de binoculares, ¿no? Y miraba, y siempre llevé los binoculares para ver. Y el 20 años después, 30 años después, fui al oculista y yo lo que tenía era una leve, ¿cómo se llama esto? No, catarata no, astigmatismo, astigmatismo. Pero claro, como yo, eso es lo que siempre había visto, nunca dije nada a nadie. Hoy en día las maestras jardineras lo agarran a uno y lo descubren enseguida, si tiene astigmatismo. Pero el mío no era grave, yo veía. Pero me extrañaba que Hernán, mira la liebre, ¡pum! Mataba a la liebre. Yo me daba el rifle, mira, ahí hay otra liebre. Yo miraba y no la veía la liebre, porque veía en baja definición. Cuando me descubrieron mucho, a los 40 años, más, que tenía astigmatismo, me pusieron los anteojos para astigmático con la corrección visual. Así que, uno, claro, piensa también en los daltónicos, que hoy se los descubre. Hernán Huergo lo descubrió tardíamente, que a los, yo tenía 55, 56 años, que era daltónico, no se daba cuenta de que era daltónico. Porque uno se acostumbra a eso, que bueno. Imagínense que nosotros vemos de todo, toda la línea de los rayos de luz, que para un lado se prolongan en ultravioleta y para el otro en colorados infrarrojos, cortas, de todo eso nosotros vemos una franjita así, de todo el espectro de radiaciones electromagnéticas. Lo que va a ser necesario cuando veamos todo el espectro, eso va a ser re high definition, maravilloso. Y sonido lo mismo, hay ultrasónicos que nosotros no escuchamos, que escuchan los perros, que perciben los murciélagos, ¿no? De las señales que manda el mundo a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras narices. Imagínense cuando tengamos el olfato como de un perro, que tiene mil veces más poder olfativo que nosotros, y distinguir todo, en un lugar además que va a ser perfumado, rico, ¿no? Porque hoy en día es mejor tener poco olfato porque se huele cada cosa por ahí. Bien, la cuestión es que los mosaicos son una manera, además de entender cómo se convertía Cristo en aquella época. En la época que se hacen los mosaicos de Santa María Mayor, es un Cristo cercano que aparece ahí. Un Cristo que está con los hombres, que hace los milagros, los personajes, los principales episodios del Evangelio, ahí está, en Santa María Mayor. Pero si ustedes pasan a Ravenna, ¿no? Ahí ya el Cristo empieza a alejarse un poco de los humanos, porque claro, se dan cuenta de que es el resucitado, el Señor del Universo, ¿no? Que esté ahí al lado, cuidado, ya es el resucitado. Y entonces se le empieza a poner un telón de fondo azul, etéreo, ¿no? extramundano, en el cual el mundo está allí, sí, abajo, en sus apóstoles, en el andar de los hombres, pero él preside todo desde arriba. Bueno, ustedes van a ver la Placidia, esa cosa impresionante que entran y todos los mosaicos azules, ¿no? Van a darse cuenta que desde el punto de vista figurativo el Cristo va alcanzando una dimensión en la cual el trato tú a tú aparece cada vez un poco más distante. Ahí tiene que ver San Vitale también, y si van a Sicilia, porque los grandes mosaicos hubo por todos lados, ¿no? Ravenna, que era la capital del imperio, muchísimo, y ahí hay, y hoy se conservan y los podemos ver y visitar. Después están los de Constantinopla, ¿no? Y de todo Oriente, pero ahí queda poquísimo porque los bestias de los musulmanes rompieron todos los mosaicos, porque ellos son iconoclastas, no quieren, ustedes ven que no hay arte musulmán figurativo de seres humanos, son en todo caso las letras del Corán, dadas vueltas para aquí, para allá, hay firuletes, ¿no? El Islam no tiene nada propio, se apodera de las culturas de su época, ¿no? El gran arte o las grandes construcciones que dice que son del Islam es arquitectura persa. El famoso número cero, que es el número arábigo, persa, era un pueblo analfabeto, no aportó nada desde el punto de vista del arte a la humanidad. Bien, el Islam liquidó todos los mosaicos de Constantinopla. Los que se salvaron, en parte, fueron los de Santa Sofía, porque el sultán que toma Santa Sofía, cuando cae Constantinopla, quiere entrar en Santa Sofía a caballo cuanto antes. Entonces, como eso era enorme, la cúpula, meter andamios para romper todos los mosaicos, los encalaron. Se encalaron. Y el siglo pasado, cuando se declaró Santa Sofía, se había transformado en mezquita, no mezquita, sino lugar de turismo, ¿eh? Se limpió y están los mosaicos. Lamentablemente ahora el presidente turco, Erdogan, dice que la va a transformar otra vez en mezquita, así que van a hacer desaparecer seguramente los mosaicos, porque si no, no se puede hacer la mezquita. Esperemos que no. Pero todo lo demás ha desaparecido. Hoy ustedes pueden ir al Museo de Estambul, sí, hay algunas cosas rescatadas. Pero el otro lugar donde hay mosaicos impresionantemente lindos, pero ya posteriores, de la época de los normandos, es Sicilia. Sicilia, Palermo, ahí si van, que Sicilia es un lugar que no se puede evitar conocer si uno va a Europa, tiene que ir a la Capela Palatina, Santa María del Ammiraglio, cosas preciosas. Pero ahí, ¿qué pasa? Ya Jesucristo está sobre un fondo dorado, es el Cristo Pantocrator, el Cristo omnipotente, sobre un fondo dorado, ya, como mirándonos desde su poder, siempre amoroso, pero su poder, al fiel que lo ve de rodillas y un poco atemorizado por esa presencia majestuosa, por al mismo tiempo atrayente. Y tanto es así que si ustedes ven cruces bizantinas y cruces de esa época, el Cristo está siempre en actitud más estática, no está, no ven un Cristo ustedes sufriente. Eso cuando empieza a recuperarse la imagen del Cristo de antes de la Pascua, del Cristo bien terreno, bien cerca de nosotros, con San Francisco de Asís y con el Chimabue y con el Yoto, en donde empiezan a verse Cristo en la cruz, todo doblados, torturados, con ángeles espantados volando alrededor, ¿no? Con la Virgen doliente, se va recuperando. Y nosotros estamos siempre, ¿no?, en esa situación media ambigua. Por un lado, el Cristo en la cruz, el Cristo escupido, el Cristo flagelado, el Cristo deformado, que ni aspecto de hombre tenía, como pronosticaba Isaías en los cantos al siervo de Yahvé, y el Cristo actual, el Cristo al cual hoy rezamos, el Cristo todopoderoso, con la Virgen, las dos cosas. Pero ese Cristo poderoso me acompaña desde su Vía Crucis de antes de la Pascua. Y entonces es delante de la cruz, esa cruz que es el gran santo, la gran Pascua, esa escena que hoy leímos en el Antiguo Testamento, que está hoy bien cerca nuestro, llevando nuestros pecados, cerca de toda nuestra miseria, de nuestros dolores. Pero al mismo tiempo ese no es un Dios impotente, no es un Dios que no pueda hacer nada por nosotros, no es simplemente que nos arrastre la cruz, es el que nos da la gracia, es el que nos da la fuerza, es el que nos da la fortaleza, es el que nos llama al cielo y es el que nos llevará al cielo si nosotros nos aferramos a Él, ¿eh? Entonces San Apolinar nos hace acordar todas estas cosas. Vean ustedes, buscan en internet, ¿no?, estos mosaicos, busquen mosaicos bizantinos, van a ver la cantidad de preciosuras que encuentran. Pero miren, no solamente desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de estas concepciones, ¿eh? Y que ellas nos ayudarán a seguir adelante en nuestro camino, y tanto más en estas épocas difíciles que estamos viviendo. Y aunque sea un poco tarde, no puedo dejar de mencionar, porque yo he celebrado, he sido mucho tiempo capellán de las monjas carmelitas de Amenábar, y las monjas, el Carmelo en general, tiene como el gran fundador a San Elías. Hoy las monjas carmelitas celebran la misa de San Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Personaje legendario, pero real, existente, del cual hay muchos cuentos. Es uno que a mí me gusta mucho, porque yo tenía simpatía, gran simpatía a San Elías. A Elías, un día caminando Elías, viajando, ocho chicos empiezan a burlarse de él, ¿no? Le dicen, pelado, le dicen, ¿no? Y entonces él lo maldice, ¿no?, y aparece un oso ahí y se lo come a los chicos, ¿no? Así que no me digan pelado. Entonces este Elías es el iniciador del auténtico profetismo en la Iglesia, o de la vida mística. La palabra profeta es un término que viene del griego profemi, el que habla antes, o el que habla en lugar de. Y de hecho se llamaban profetas en los templos de vaticinios griegos aquellos que interpretaban, ¿no?, las voces de la sibila. Cuando le hacían alguna pregunta, la sibila respondía diciendo cualquier cosa, estaban drogadas de alguna manera. Y entonces el profeta era el que interpretaba eso y les daba los oráculos a la gente que venía a buscarlos, por supuesto, previo pago, ¿no? Esos templos griegos eran riquísimos. Bien, entonces el que habla en nombre de, o el que habla antes, después entiendo cómo es, que es capaz de pronosticar lo que va a suceder en el futuro, eso menos. Pero todo en medio de esta locura, ustedes saben que gran parte de ciertas religiosidades provienen justamente de esta sensación de quebrar con el mundo a través de la droga, por ejemplo. Eso, muchísimos brujos de aquí, del Amazonas, todo eso, utilizan droga, ¿verdad? No sé qué hierbas utilizan para salir en todo este mundo, volverse loco. O si no, bailes rituales, en los cuales van agarrando un estado de histéricos, de histeria terrible, en la cual algunos caen al suelo y empiezan a decir pavadas, ¿no? Esas pavadas algunos las interpretan y parecen, en la macumba, por ejemplo, los ritos afroamericanos, o todo eso, o sea, por medio del baile también, por medio de la droga, el chamanismo. Entonces, la sensación de emprender el viaje a otro mundo desde el cual a lo mejor se pueden ver cosas que ayuden a los mortales, y los más capaces de enloquecerse a sí mismos, alienarse y salir afuera y decir después cosas, eran los chamanes importantísimos para el hombre primitivo. Tanto es así que el término para designar a los profetas en el Antiguo Testamento, y entre otros a Elías, es Naví. Y Naví, en el fondo, en su raíz más antigua hebrea, significa loco. Loco. Puede ser cuando me hablan de los pentecostalitas y todo eso. Loco, esa, bla, 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 todos, ese hablar en lenguas, el mismo San Pablo. Por eso cuando ustedes dicen, y hay los que tienen el don de la glosolalia, y están los profetas, y están los doctores, vieron toda esa línea que no sabemos muy bien qué significa. Bueno, los que hablan en lenguas son los que bla, 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 bla. En YouTube pueden ver alguna función de estas de pentecostales, bla, 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 no se entiende nada. Y había alguien que los interpretaba, que esos eran los profetas de la comunidad cristiana. Y después estaban los doctores, que eran los que recibían la doctrina, y ellos enseñaban, porque recibían la doctrina de la tradición y de los apóstoles. Entonces, otra cosa, en realidad la glosolalia, San Pablo la mira con enorme escepticismo, lean la epístola a los Corintios, pero eran fenómenos que se producían medio de los cristianos excitados, exaltados, ¿no? Eso todavía hoy lamentablemente permanece en la iglesia. Para muchos es camino de conversión y de acercamiento, pero cuando dejan al final la glosolalia, ¿no?, y se vuelven realmente a Cristo Jesús. Así que carismáticos y glosolalia, dejarlos de lado. Bien, el primero que deja de lado eso es justamente Elías. Ustedes recuerdan esa famosa escena de Elías contra los nabís, los profetas de Baal, en la cual él va a demostrar que Yahvé es el verdadero Dios, cuando le hace un sacrificio y es aceptado por él. Entonces primero hacen el sacrificio y todos empiezan a bailar, los locos, los nabís, los profetas de Baal alrededor, porque Elías les dice, si Baal es verdadero y existente, va a consumir l'offrenda va a consumire il sacrificio, dice, no, no, lo tipo se va, vai, la va un día y otro se tajea, y no pasa nada. Entonces Elías, no, ya no baila más, Elías levanta una oración al Señor y antes le dice que tiren agua encima a la pira donde está el sacrificio para que haga la cosa más difícil, moja todo eso y con toda racionalidad habla al Señor, ¿no? Y el Señor consume el sacrificio. Pero ahí entonces se acabó este asunto de las visiones, ay que lo siento, ay que bailo, ay que yo, que me tocó y me caí para atrás, eso se acabó, se acabó, ese es Elías. Y Elías después, toda la historia que ustedes conocen, que tiene que huir de allí, y ahí empieza a pedirle a Dios que lo saque, por favor, de este mundo, porque ya no puede contra sus enemigos, que son justamente los sacerdotes de Baal y las reinas con las cuales se han casado, Ahaz y Josías, que eran los reyes de Israel de esa época, y estaban casados con princesas fenicias, es decir, cananeas, todas fieles a Baal. Lo cierto es que él dice, sácame de este mundo, sácame el alma, sácame el alma. Y esa palabra de sácame es la que, porque él después se va a la montaña, recuerdan ustedes, aparece un terremoto, ahí no estaba Yahvé, aparece una tempestad y ahí no estaba Yahvé, y de repente oye el susurro de una brisa suave y ahí estaba Yahvé, no en las explosiones, no en los grandes acontecimientos, no en las plazas de mayo, ahí estaba Yahvé, el susurro de la villa de la brisa suave, y ahí entonces reza y después vuelve ya más anciano al Monte Carmelo, donde se instala, ahí donde ve la nubecita en que se interpreta después en la profecía como la Virgen que va anunciando en la época de sequía, que va a anunciar la gran lluvia de fertilidad de Cristo nuestro Señor y de la gracia, y al tiempo ya envejecido le pasa su capa, su manto a Eliseo, y finalmente sacado, famosa escena del carro de fuego que lo lleva al cielo, como un preanuncio, es toda una figura que preanuncia la vida de nuestro Señor. Así que tienen razón las carmelitas en celebrar esta misa y considerarlo el hombre que enseña a orar y a ponernos en comunicación con Dios. Bueno, habría más santos, un montón de chinos, pobres, un montón de vietnamitas, un montón, hoy, ¿no? La guerra, la rebelión de los boxers, se podría hablar de eso, pero como hoy hay tantos mártires también, ¿no? Y chinos. Lamentablemente hoy chinos entregados por la misma Santa Sede, al gobierno comunista, un poco como Santa Juana de Arco. Vivimos épocas difíciles, ¿no? ¿Qué es esto del Papa Emérito? No hay tres papas, pero hay dos cosas ahí vestidas de blanco, no se sabe bien qué pasa, ¿no? Todo difícil, ¿no? No hay ley, no hay derecho canónico, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Santifican gente que realmente, ¿no?, han sido desastrosos en la historia de Dios. Bueno, vivimos así, pero tenemos el ejemplo de los santos y nosotros tenemos a nuestro Padre Pío, y a él nos encomendamos, y a él nos encomiendo por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.